Muy buenas noches, puertorriqueñas y puertorriqueños. Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda. Por aquí, por la página de Facebook, SQP, Sálvese Quien Pueda, y por otros medios que ya prontamente anunciaremos. Esta noche les prometo un programa sumamente educativo, sumamente interesante, porque vamos a tratar un tema que a veces se oye por ahí, pero le vamos a dar bien duro hoy, porque es el tema de las guerras por el agua, ya no por territorialidad, no por religión, no por expandir un territorio, sino sencillamente por un líquido que si nos falta no puede haber vida. Es así de sencillo, y no me hablen del asunto de la desalinización del agua de mar, porque bastante he leído sobre el asunto y todas las personas que comentan sobre eso dicen que el agua de mar desalinizada no quita la sed. No es lo mismo beber agua fresca que tratar de echarle al cuerpo algo que se parece al agua dulce y que sencillamente, pues primero que no quita la sed, segundo que no te sacia, y por lo tanto tienes que estar bebiendo mucho de eso, pero nada. Así que esta noche vamos a estar hablando sobre las guerras por el agua. Muy interesante, y les prometo, como le dije, una información que usted no va a encontrar por ahí, a menos que escarbe, como lo hice y la encontré, y la voy a compartir. Primero que nada, como siempre, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Esto es Sálvese Quien Pueda, programa que va todos los domingos a las 9 de la noche por este canal. Estamos también a través de @SálvesePR y @SálvesePR por Instagram y por Twitter. Estamos también en el canal de YouTube, lo cual le pedimos que lo accese y se suscriba, porque todos los videos que aparecen o que se graban todos los domingos van a parar a este canal gracias a la diligencia y la buena pro de nuestra querida productora técnica Marla Díaz. Estamos también en un total de 20 podcasts que usted los puede ver el listado. Cuando accesa los videos de YouTube, ahí aparecen absolutamente todo el listado de podcast, y usted escoge el que más le guste cuando no pueda vernos en vivo como ahora y prefiere escucharnos en diferido. Pero por supuesto, si tiene la oportunidad mañana de escucharlo grabado, lo puede hacer a través de WXSX61M y en Patillas a través de 94.3 todos los lunes a las 9 de la noche, a través de estas dos estaciones, X61 y 94.3 FM en Patillas, porque el programa se pasa íntegro tal y como se graba. Si me pongo bravo, pues así pasa el programa. Si me modero, también así va el programa. Y por supuesto, quiero invitarles a todos ustedes que nuestro querido amigo William Torres graba el programa también para su programa que se llama Punto de Vista PR. Lo puede accesar a través de puntodevistapr.com, y ahí puede escucharme a mí, puede escuchar a Jorge Seibo, que todavía anda haciendo de las suyas por allá por la tierra prometida de las. Así que hay muchas maneras de conseguirnos a través de las redes sociales y por supuesto a través de todo este maravilloso mundo electrónico para compartir, donde todo el mundo está buscando contenido. Yo hace años, ya literalmente hace años, no veo televisión, salvo que si me meta pues, en alguna oficina médica o lo que sea, hacer un chungo, pues ahí pues veo el contenido, que es usualmente pura basura, y por lo tanto pues programas como este, programas como el de Andrew Álvarez, programas como el de Dr. Chopper, programas como el de William Torres, a través de Punto de Vista Pérez, le da el contenido que usted busca, porque son programas inteligentes para gente inteligente. Y por supuesto, la única estación de radio que escucho y no me pagan absolutamente nada por este anuncio, pero lo doy como quiera, es WPAB en Ponce, la cual considero que es la estación más inteligente de todo Puerto Rico. Lo demás, basura. Así son las cosas, hasta que alguien me convenza de que diga otra cosa. Quiero agradecer los comentarios que se hicieron en el programa pasado, donde tuvimos a la señora arqueóloga, antropóloga, Aurora Muriente, hablando sobre todos estos tesoros arqueológicos que encontramos Allende los Mares, por el Cerro San José, en Carolina. Gracias a todos ustedes cuando nosotros queremos traer a alguien que nos eduque, porque yo tampoco lo sé todo y quiero también aprender de la gente que sabe, pues nos aseguramos de que sean personas que tengan por lo menos más de 2, 3, 4 dedos de frente y que nos digan las cosas como son, como nosotros aquí pretendemos hacer también. Así que muy agradecido a Aurora, por supuesto que sí, a todos ustedes que hicieron los comentarios en el programa el domingo pasado. Y así nos esforzamos por traer a personas que nos digan algo inteligente y que nosotros pues queramos compartir, que a propósito, lo voy a soltar ahora, aunque no tengo todavía la fecha, hablé con nuestra querida amiga Rosana Cerezo. Vamos a traer a Rosana Cerezo este programa para hablar sobre Rosana. No, aunque se pudiera hacer. Vamos a hablar sobre la vida y obra de Benny Frankie Cerezo. Porque nosotros, que tenemos un poco de edad, conocimos al abogado, conocimos al compañero de Radio Isla, conocimos al analista político, pero hay mucho más. Y se lo dije a Rosana el año pasado, imagínese usted. Estábamos en ese diálogo. A Rosana le encantó la idea porque, hombre, qué hijo o hija no le gusta hablar de su padre, sobre todo si su padre contribuyó tanto al pensamiento crítico del puertorriqueño como Benny Frankie Cerezo. Un estadista de verdad, no un PNP. Esa es la gran diferencia entre ser estadista y ser escoria, como los que militan sobre todo en la alta jerarquía de un partido podrido, corrupto y apestoso, como lo es el Partido Nuevo Progresista. Así que vamos a traer a la hija de un verdadero estadista para que nos hable sobre cómo su papá generó ese pensamiento crítico a la luz de los momentos que él estuvo viviendo, porque Benny Frankie Cerezo fue uno de los fundadores del Partido Nuevo Progresista cuando era un verdadero partido decente, y ya pues la indecencia se apoderó de esa maldita maquinaria política, y usted sabe lo que vale eso, menos que un chavo. Pero en su momento lo discutimos, no ahora porque me pongo belicoso y daño el programa. Así que gracias a todos ustedes por las opiniones y los comentarios que dejaron en el programa de Aurora Muriente, y les prometo, como siempre hago, de que vamos a esforzarnos mucho más todos los domingos, 100 anunciantes, para traerle un programa de calidad para todos ustedes. Un par de noticias breves antes de caer con el asunto de las guerras por el agua, porque, óigame, aquí hay tela para cortar en cantidad. Pero vamos a las noticias de por ahí, porque son importantes también, hay que comentarlas. Y voy a empezar con una encuesta que hizo el Washington con ABC News. Esta encuesta fue la semana pasada, y esta encuesta le da a Donald Trump una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre Biden, 52-42. Tengo apuestas con un par de amigos míos que si estos dos pájaros son los que van a correr como presidente de nuevo, Donald Trump le va a ganar a Biden, a menos, por supuesto, que le caiga la macacoa a Trump con todas las porquerías que tiene en los tribunales, porque te parece que es loco que le gusta que lo demanden. O, por supuesto, que al viejito le pase algo y siga saludando fantasmas, le dé la mano a gente que no está allí, repita las historias 3 y 4 veces, se equivoque como lo hace a cada rato en sus discursos, y entonces vaya a haber que retirarlo y entonces ponga a Kamala Harris, que es un cero a la izquierda, y entonces pues me imagino que a Trump entonces se le hará mucho más fácil ganarle al Partido Demócrata, si es que están pensando en Kamala Harris. He escuchado algo sobre que alegadamente tienen guardada a Michelle Obama como una tarjeta sorpresa y que la van a sacar el año que viene, pero no sabemos, ¿verdad? Son cosas que pasan. No dudo que Michelle Obama tenga muchos seguidores muy fieles. Es una mujer muy inteligente. Yo no le conozco actos de corrupción u otras cosas que le impedirían ser primera dama, obviamente estaría el marido detrás y usted sabe cómo es esto, ¿no? Cuando usted tiene, son parejas y usted tiene uno dirigiendo y el otro pues está asociado a la política, como Hillary Clinton, Bill Clinton, pues hay esa efusión, ese intercambio de ideas en la mesa, en el carro, en la cama, en todos lados. Pero vamos a ver qué sucede con este asunto de que el Partido Demócrata saque de momento a Michelle Obama como candidata, y entonces sí, creo que Donald Trump puede tener una mala noche. Mientras tanto, como dije, este sondeo entre Washington Post y el ABC News le da a Donald Trump 52% versus 42%, 52 a 42, una ventaja sobre Joseph Biden. En mayo de este año, este mismo grupo asociado de Washington Post y ABC News hizo una encuesta que en ese momento le dio la ventaja a Trump de 49 a 43. Estamos hablando ahora de 52 a 42, o sea que uno bajó y el otro subió. El análisis que se hace, que aparentemente a Biden, los sitios del descontrol de los inmigrantes, cómo están trabajando eso, en Nueva York hay un desastre, pero grave. Perdón, la inflación y el asunto de la edad, que lo acabo de mencionar, parece no ayudarle mucho. A Trump tampoco le va muy bien, porque Trump tiene los issues de los acosos sexuales, porque este, aparte de ser bruto y megalomaniaco, parece que bastante yaquito y le gusta tocar donde no le dijeron que tocara. Este es el asunto de los traqueteos con los votos en Georgia, las planillas facturas en Nueva York. Lo que pasa que ahora, con las cosas que dije de Biden, eso le afecta. Estas tres cosas que dije de Donald Trump, pues parece que no. Porque, pues de nuevo, si tu líder es un megalomaniaco, un bruto, un misógino, un yaquito, y entonces pues tú tienes, tú sigues este tipo de líder porque a ti esas cosas pues ni te van ni te vienen, pues tú eres un reflejo precisamente de eso. Tú eres como es tu líder, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Esa es una máxima completa, de completa autoridad, en las voces entre generaciones. Así que esa es la que hay con estos pájaros allá que siguen a Donald Trump. El 74%, de acuerdo a esta encuesta, y sigo con la encuesta del Washington Post y ABC News, 74% de los entrevistados dicen que Biden está muy viejo para ser presidente. Lo que pasa que no es el asunto de la edad. Vamos, yo como lo interpreto, que Biden tiene unas serias deficiencias en términos mentales por su edad, que no sería agradable tenerlo como presidente otro cuatrenio. Y 50% de las personas piensa lo mismo de Trump, que Trump está muy viejo para ser presidente, 74 con Biden, 50% con Trump. Y es muy interesante, y lo digo como nota al calce, que ustedes saben que el asunto de la los dineros en Washington para manejar el gobierno central no se ha resuelto. Y aparentemente vamos a tener un cierre del gobierno central norteamericano que nos afecta a nosotros pues por esta relación política que tenemos, ¿no? Y interesante que Donald Trump, que se supone que es el líder de un partido, y se supone cuando tú eres líder, pues no solamente eres líder para mandar, mandar lo hace cualquier estúpido por ahí, sino que tu pensamiento crítico, tu visión de mundo, tu análisis de ley de causa y efecto, te provoque que tú entonces intervengas para decirle a tus muchachos o tu gente, mira, las cosas hay que arreglarlas de otra manera porque no podemos permitir un cierre del gobierno por ABCDIE y por ahí sigue. Pero ustedes no se han fijado que Trump está lejos de ese revuelo. Trump es él. Él es su gobierno. Él es su Dios. Él es su síntesis. Y no parece que no le interesa meterse en el asunto del presupuesto norteamericano y se cierra el gobierno, porque él sencillamente no se ha expresado sobre esto. Yo no lo he escuchado reuniéndose con la plana mayor de su partido en la Cámara de Representantes para decirle, esto no puede seguir, tenemos que hacer esto y esto y esto, y si ustedes me quieren como presidente, vamos a hacer eso. De lo contrario, pues yo cojo los partidos y me voy, y entonces pues ustedes bregan como les dé la gana, porque la pera va a ser asquerosa. Así que este líder es un líder para él, no es un líder ni para su nación, y Melísimo es un líder para su partido. Que de hecho, eso mismo se podría decir de Puerto Rico. Saludo, Pedro Pierluma. Pero seguimos con Trump. Hay una chica de nombre Cassidy Hutchinson, que fue ayudante ejecutiva de Trump y que acaba de publicar un libro que se llama Enough. La traducción de Enough es Ya basta o basta. Y esta chica hace referencia a una visita que se hizo en mayo del 2020. No sé si ustedes se acuerdan de esto. A mí me parece que la vi, se vio los segmentos en la noticia. De una visita que hizo Trump a la fábrica Honeywell. Justo cuando el COVID estaba reventado. Mayo del 2020. Ya usted sabe que estaba esto en apogeo. Había medio mundo cerrado y que sigue cerrado. Ustedes saben que esta chica publicó en su libro que en ese momento, cuando Donald Trump, a invitación de la gente de Hollywood, va a inspeccionar esta fábrica, él no tenía mascarilla. Y obviamente, en estos momentos en que la crisis del COVID estaba en su apogeo, yo no me acuerdo si fue antes o después de que Donald Trump, esa eminente inteligencia, dijera que una de las maneras de resolver el asunto era bebiendo cloro. ¿Usted se acuerda de eso, verdad? Yo veo, hombre, que dos o tres brutos, para que sea alguien bruto, lo hicieron en Estados Unidos y un montón de gente pasó sustos. Beber cloro, mi hermano. Bueno, pues Donald Trump hizo la inspección o la visita a esta fábrica sin usar mascarilla. Y obviamente, en pleno COVID, la gente viendo que no tenía mascarilla, ¿por qué hicieron sus seguidores? Ah, Trump no usa mascarilla, yo no voy a usar mascarilla tampoco. Porque ese es un hombre bravo, que no le tiene miedo a las enfermedades. ¿Tú sabes lo que pasó? Donald Trump no usó mascarilla en esa visita, en pleno apogeo del COVID, con cientos de miles de personas mirándolo, que dijeron, yo no voy a usar mascarilla porque él tampoco la usa. ¿Usted sabe por qué no usó mascarilla? Dicho por esta asistente que estuvo allí. Porque Donald Trump tenía puesto una base de maquillaje para darle ese tan que él le encanta. El misógino este le encanta parecer que es un mamito. Y es un viejanco cagalitroso que ya es hora de que esté criando nietos. Óigame. Y él se puso su mascarilla, él llevó mascarilla antes de salir al público para hacer la inspección, tras bastidores. Llevó mascarilla y se la puso. Y Hutchinson, la chica, le dice, señor presidente, yo creo que usted se debe quitar esa mascarilla. Le dice, ¿por qué? Porque estoy viendo que el maquillaje ese bronceado que usted se pone, se le está marcando en las tiras y le está corriendo el maquillaje. Donald Trump se quitó la mascarilla. Vio que eso era cierto. Y le dijo a la chica, tú tienes razón. Yo no voy a usar esta mascarilla porque se me corre el maquillaje y me veo feísimo. Y así fue que Donald Trump salió tras bastidores a darle la cara a la prensa, a darle la cara a cientos de miles de seguidores, y entre Hutchinson y Donald Trump probablemente mataron que sé yo cuántos miles de personas, porque el pajarraco sencillamente su maquillaje bronceado no se le podía correr. Cosas veredes, Sancho, las cosas que uno se entera después son fantásticas, y esta pájara lo publicó así, ¿sabes? Ella pues lo pone como parte de su libro, pero por supuesto, no sopesó que gracias a ese comentario que le hizo a él, pues, sabrá Dios cuántas miles de personas murieron enferma del COVID porque su señor presidente no tenía mascarilla. Próximo, antes de pasar a las guerras del agua. Tengo que hacer referencia a esta diatriba producto de un macharrán llamado Carlos Rodríguez Mateo, jefe de AMSCA, ante Valeria Collazo Cañizares del Canal 2. Ustedes vieron, si no la vieron, vean cómo Valeria Collazo coge y le baja los calzones a ese tipo en una entrevista magistral. El tipo lo coge fuera de base, lo cogen fuera de base, insulta a la periodista de 20 formas, le dijo hasta bruta. Y nada, por ir para abajo, porque usted sabe, ¿no? Típico penepo. De aquí, muy poco. De la barriga, mucho. Y ese es precisamente el comentario que quiero hacer. El asunto del poder es que una vez se te otorga, hay algo en el poder que precisamente te elimina de tu sistema la pregunta, ¿quién me lo dio? Y si me lo merezco. En este caso, este pajarraco, macharrán, deforme de carácter, Carlos Rodríguez Mateo, que me importa un pito si es doctor o no. No estamos hablando de si es una persona bien instruida, porque podrá ser una persona bien instruida, pero es un mal, un macharra. En este caso, este señor fue puesto allí, me imagino, como premio de consolación de Pedro Pierluma. Y el problema es, como dije, que a ti se te olvida quién te puso allí. Sí, lo sé, me van a decir, bueno, este es un macharra y el otro pues no se queda lejos porque ese está en los cerros de Úbeda. Usted probablemente tiene razón. Lo que pasa es que cuando uno ocupa la dirección de una agencia pública, lo primero que se supone que hace ese puesto es honrar al pueblo de Puerto Rico. Porque si tu pajarraco gobernador te puso allí, te estás representando al gobierno de ese pajarraco y está representándonos a nosotros, porque que yo sepa, ni la Coca-Cola, ni Burger King, ni 7-Up, ni Arroz el Mago pagan tu sueldo. Por lo tanto, como eso es así, pues entonces cualquier persona de la prensa que se aparezca frente a ti, salvo que tú estés en tu casa y te toque la puerta para robar la paciencia, si tú estás merodeando el espacio público en cualquier sitio en Puerto Rico, tienes derecho a hacerte las preguntas que le dé la gana. Claro, tú no tienes que contestarla, pero como usted es un caballero, pero usted no lo es, Carlitos Rodríguez, usted es un macharrán, usted contesta como un caballero. Por la excusa que sea, me duele el estómago, perdóname, tengo que ir para el baño, hacer el número 2, lo que te dé la gana, pero tú no puedes pretender de que si yo y la gente que te está viendo, o Enrique Vargas Roldón, Denis Bird, todos los demás amigos que se están conectando a este programa, pagamos tu sueldo, que me dejas aquí el jodido presidente de nada. Tú tienes que responder las preguntas. Si no las quieres responder, contacto, porque usted es un caballero, se supone. Usted rechaza, una sonrisa. Mira, lamentablemente tengo una actividad política. Si me das par de horas, yo te llamo cuando salga de aquí. Pues ahí está. Mira, Julio, Giri está diciendo algo muy cierto. Ese tipo es un cretino. Es así. Porque se le olvidó que yo le pago el sueldo. Se le olvidó que todos le pagamos el sueldo. Y si usted es una figura pública, usted tiene que respetar que yo soy tu jefe, tipejo. ¿No te gusta? Okay, qué sé yo, vas a vender hot dog, vete a hacer lo que te dé la gana, porque mucha gente que tiene trabajo honrado y hace un billete del carajo. Pero que le dijiste el cuento, punto y aparte, de este muchacho que tenía un puesto de hot dog aquí cerca del Banco Popular en Puerto Nuevo. Y yo me hice pana de él, y entonces, en verano, voy a comprarle su hot dog, y estamos hablando, y me dice, chacho, yo soy padrino. Papadini, rayo, qué chévere. ¿Y quién va? ¿Tú y tu esposa? No. Yo, mi esposa y mis cuatro hijos y llevo dos sobrinos. ¡Coño! Un montón de gente, Padini. Y me dice, yo sí, pero lo que yo gano aquí, yo paso lo que me dé la gana. ¿Viste, Carlita? No tienes que ser jefe de un carajo. Lo que tienes que buscar estos espacios en la sociedad puertorriqueña, ya que te gusta el dinero, porque aparentemente todo el asunto viene porque tú le dijiste a tus empleados que tenían que vender taquillas a 500 pesos cada taquilla, porque tú estás recaudando chavos para hacer que se carajo, uno de tus embelecos, ¿no? Aquí nadie te quiere porque lo que tengo entendido es que tú has perdido elecciones y has perdido candidaturas, qué sé yo. Nadie te quiere por tu bocaza y por tu cara de, qué sé yo, de mamón. Nadie te quiere. Pero hay manera en la sociedad puertorriqueña, y es que te gusta hacer chavo, de lograr lo que tú quieres. Que si yo, mira, tú supuestamente eres doctor, vete a tu práctica privada y hacer lo que te gusta. Yo hago lo que me gusta. Soy asesor científico, eso me encanta. Brego con permisos ambientales, brego con todo. Me encanta mi trabajo. No tengo que meterme a la política, a chupar, como hacen la mayoría de los chavos del pueblo de Puerto Rico. No. Haz otra cosa con tu vida. Siéntete, coño, útil. Siente que estás aportando a tu sociedad. Lo que pasa es que tu sociedad son el club este de imbéciles, guanajos, que lo que hacen es hartarse de chavo para después coger la huyilanga, largarse del país, dejando a nosotros el rebote. ¿Verdad que sí, Carlito? Por eso es el PNP. Yo empecé el asunto describiendo lo que es el PNP tempranito. De nuevo, y tú dijiste eso, lo que Salamanca no da, o lo que Natura no da, Salamanca no presta, no sé. Lo dijiste cuando estaba hablando con Valeria, pues exactamente, no se puede pretender de que tú seas una persona fina, una persona educada, cuando no lo eres. Eres una persona bien instruida, pero muy mal educada. Y claro, como tenemos un gobernante que esto le importa a un solemne, todo le importa a un solemne, excepto que su familia haga dinero y él entonces acomodarse políticamente, pues no te van a llamar la atención. Te van a pedir que te calles la boca, que bajes el moco, que te calles, que es lo que hacen todos estos políticos estúpidos que meten las patas, que desaparecen, cállate, cállate, y entonces después pues sigas haciendo tu recaudación de fondos. Felicito a Valeria Collazo Cañizares. Así es como se hace. Usted y todos los periodistas que me escuchan, recuerden, nosotros somos sus jefes. Y cuando yo tengo un subalterno que no está haciendo las cosas bien, yo le voy a cuestionar. ¿A no te gusta? Lárgate, como dije, vete a trabajar a la Coca-Cola, King, monta tu timbiricia porque alegadamente eres doctor, y nadie te cuestiona, nadie te jode. Esto es fácil, o sea, esto no es ninguna fórmula científica compleja como la fotosíntesis que la vamos a explicar ahorita. Es fácil. Lo que pasa es que pretende que te traten como un rey y eso no va a pasar. Pretenden que te traten como un demidios y eso no va a pasar. No va a pasar mientras yo te haga pagar tu maldito sueldo para llenar tu asquerosa barriga. ¿No te gusta? Te acabo de decir qué es lo que tienes que hacer. Felicidades, Valeria. Te admiro como profesional. Sigue bajándole el calzones a tus chorros de imbéciles. O como dice mi querido amigo, yo diría que a estos tipejos que son unos cretinos. Vámonos a la guerra por el agua, porque aquí hay bastante que cubrir. Son las 30 minutos pasadas a la hora. No sé si me va a dar tiempo, pero se hace lo que se pueda. Mis amigos, el agua dulce o el agua potable, aparte de la religión, siempre ha sido una de las fuentes de tensión y de conflicto, entiéndase agresiones, entre los países. El agua dulce se utiliza para beber, o sea, se llama agua potable, y para la salubridad, para uno bañarse, para uno cocinar, lavar la ropa, etc. Se utiliza también para irrigación, se utiliza para ganadería y obviamente para generar electricidad para las calderas de enfriamiento que están a los colchados por ahí. El agua dulce tiene dos características principales. Primero, es un recurso muy limitado y segundo, es un recurso cuya disponibilidad no es equitativa. Vamos a la primera, que es un recurso muy limitado. Le voy a dar los datos de las Naciones Unidas. Esto no es invento, porque yo no vengo aquí a inventar, como hace Rodríguez Mateo. 97% del agua que se encuentra en el planeta, como usted sabe, es salada. Y el otro 3% es dulce. De ese 3%, 70% está como agua congelada. Y el 30% está en el suelo o en los famosos acuíferos. Los acuíferos, señoras y señores, son básicamente depósitos de agua dulce debajo de la tierra. Nosotros tenemos un montón de acuíferos en Puerto Rico, donde cada vez que llueve, el agua se percola a través de las montañas, se almacena en todas estas cavidades subterráneas literalmente gigantescas. Están debajo de nosotros. Obviamente nosotros no las vemos, pero después se sacan y entonces se utilizan. De hecho, hay un dato aquí que del 70% que le acabo de mencionar que está congelado, el 90% de ese 70% está congelado en los suelos de la Antártida. Por lo tanto, en total, 0.5% del agua dulce se encuentra en depósitos subterráneos, los acuíferos que le acabo de mencionar, y el 0.01% se encuentra en ríos y en lagos. Fíjense lo que le estoy diciendo, son números gigantescos, son porcientos bien, bien bajitos. ¿Pero qué sucede? Tenemos un problema de contaminación. La contaminación daña los depósitos de agua subterránea, los acuíferos, eso ya se ve aquí a propósito en Puerto Rico. Y la contaminación también daña los ríos y los lagos, Puerto Rico y alrededor del mundo. Por lo tanto, el cálculo final es que 0.007% del agua que está disponible es realmente potable. Y esta agua, 0.007% del agua en todo el planeta, es la que se supone que atienda aproximadamente 8 billones de personas, incluyendo los 3.4 millones que nos encontramos por aquí. ¿Por qué decimos que es un recurso cuya disponibilidad no es equitativa? Bueno, ¿dónde hay más servicio de agua que en Puerto Rico? ¿En el campo o en las ciudades? Obviamente en las ciudades. Si usted se recuerda, uno de los propósitos, yo creo de la única obra buena que hizo el bipolar de Pedro Rosselló, fue el supertubo. Tuvo que hacerlo porque en Puerto Rico, específicamente en San Juan, había un déficit de agua dulce. Y vamos a entrar a los déficits ahorita, ¿cómo no? Y entonces, pues tuvieron que traer agua allá de Utuado, que parece que fue del lago Dos Bocas, hasta la zona metropolitana, y todavía tenemos ese servicio. A veces, la disponibilidad del agua responde a factores de mala administración. O sea, no hay plan para dragar embalses continuamente y planes de siembra. Así que como no había un plan para dragar, no había un plan para sembrar las cuencas para retener esa agua, pues vamos a traer el agua del supertubo, que es más fácil que yo ponerme a dragar todas esas áreas, todos esos embalses, y en vez de ponerme a sembrar, pues hago lo propio. Por lo tanto, la disponibilidad del agua en cualquier sitio, incluyendo Puerto Rico, va a depender del llamado balance del agua. O sea, el volumen de agua que se recibe por precipitación y el volumen de agua que se pierde por evaporación de los lagos, de los cuerpos de agua dulce y por la evapotranspiración de la vegetación. Recuerden que la vegetación es muy importante porque si usted se acuerda de la fórmula de la fotosíntesis, que yo tuve que buscarla porque me acordaba un chiquito, pero no de todas, las plantas necesitan 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono para producir glucosa, una molécula de glucosa que es azúcar, y por supuesto 6 moléculas de oxígeno. Por eso las plantas son importantes en este brete del cambio climático, porque las plantas te cogen el CO2, el agua, y a través de la fotosíntesis, a través de la luz solar, se reconvierten en alimento, en glucosa y en oxígeno. Y recuerden que la glucosa es importante porque si usted se acuerda algo de sus clases de biología, lo que establece la cadena alimentaria, que son los herbívoros, los conejos, todos los animales que comen hierba, todos necesitan que las plantas produzcan alimentos, que produzcan su glucosa para entonces ellos comérselos. O sea, si usted no tiene herbívoros, en una cadena alimentaria, la cadena se derrumba. Porque los que siguen más arriba, que son los carnívoros, necesitan comerse eso, si no pueden. No hay manera de sobrevivir. Los conflictos por el agua se dan por una de las siguientes tres razones. Bien, bien. Felicitamos a República Dominicana. Primero, porque la demanda del agua por el agua potable excede la cantidad disponible para una población. Esto es sencillo. Si su población aumenta y no tiene suficiente agua potable, usted tiene que sacarla de algún lado. Segunda razón, porque hay disputas por el control y el acceso de la misma. Entiéndase, República Dominicana y Haití, vamos a eso ahorita. Y tercero, porque las instituciones del manejo del agua son muy pobres o están ausentes. Y quiero hacer una pausa aquí. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados es una agencia que lo que hace es que sirve el agua potable, no la administra, y le voy a decir más, hace años, sí años, porque yo lo empecé los otros días en Radio Isla. Nosotros cumplimos 19 años el año que viene. Y me acuerdo haber hecho por lo menos un par de programas sobre esto. Nosotros ya tenemos la agencia que nos sirve el agua potable. ¿Dónde está la agencia que la administra? ¿Por qué nosotros no tenemos, como tienen otros países de avanzada, un SAR del agua? Un SAR de la droga y un SAR para afuera, no. Un SAR del agua. Por ejemplo, yo puedo ir ahora mismo a la directora de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y preguntarle cuál es el estado de la... Lo mencionamos ahorita. ¿Cuál es el estado de los acuíferos en Puerto Rico? ¿Cuáles están contaminados, cuáles no? ¿Cómo se está reparando ese asunto? ¿Cuál es el estado de los ríos en cuanto a la contaminación se refiere en Puerto Rico? De las quebradas, que se está haciendo para protegerla. Se hacen pruebas químicas regularmente a los ríos y a los cuerpos de agua dulce en Puerto Rico para saber cuál es su estado. Como dice mi amigo Gilberto Albedo, yo solo pregunto, ¿por qué eso que estoy diciendo es el manejo? Cambiar tubos para servir y qué sé yo, eso suena muy bien, por supuesto que hay que hacerlo. Reparar infraestructura vieja, por supuesto que hay que hacerlo. Pero esto es manejo. ¿Y qué usted se cree? ¿Que porque tenemos cambio climático no va a llegar a Puerto Rico? No me diga, porque entonces ¿dónde ha estado usted los últimos 3 o 4 meses aquí? ¿O el calor del carajete que está haciendo? Que estamos, bendito, que estamos una semana de octubre. Y esto parece que sigue igual, no mejora en términos del calor. ¿Qué está esperando? ¿O qué están esperando los gobiernos de turno? Sí, yo sé. Yo lo dije ahorita. A este gobierno de turno, esto le importa 4 carajos. Yo lo sé. Pues por eso hay que cambiarlo. Porque a mí me interesa sobrevivir. A mí lo que me interesa es coger los chavos, largarse para el carajo, y de otras redes. Por eso es que son puertorriqueños, no puertorriqueños. Pequeños, porque son puercos en pensamiento, puercos en visión, y su única visión es para la barriga, para adentro, sacar para adentro, y me voy, y como digo el otro, ahí te dejo ese desastre. Necesitamos un SAR, una persona que maneje el agua en Puerto Rico, una agencia que maneje el agua en Puerto Rico y que tenga suficiente poder para trancar todo lo que haya que trancar, a la agencia que sea, al gobierno que sea, a la institución que sea, porque aquí hay que sobrevivir. Y se sobrevive cuando usted tiene agua fresca. No hay de otra. Por lo tanto, las guerras por el agua, por definición, son el conflicto entre naciones, estados o grupos sobre el derecho a accesar las fuentes o los recursos de agua potable. Interesante que el primer político que habló sobre esto a nivel del planeta, sobre la falta de agua y cómo la falta de agua podía desatar guerras entre países, fue el pasado ministro de Egipto y secretario de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, no sé si ustedes recuerdan este nombre, que en 1985 dijo, y cito, la próxima guerra en el Medio Oriente va a ser por el agua y no por motivos políticos. Cierro la cita. ¿Qué sabía este señor en 1985? Que ahora estamos viendo cómo el diablo está llegando. Un informe del 2023 que lo puede encontrar en la computadora, en internet, de las Naciones Unidas, se titula, búsquelo porque ya yo lo bajé y me lo leí, UN, o sea, United Nations, World Water Development Report 2023, Partnership and Cooperation with Water. Como sé que el nombre del documento es bastante largo, y voy a poner un link entonces para que usted lo baje en la página de Sálvese Quien Pueda. Ese informe que fue, básicamente, hace 2 semanas, pinta un cuadro no muy bueno sobre el asunto de la disponibilidad del agua potable. ¿Qué dice? Ahora mismo, una cuarta parte de la humanidad, si somos 8 billones, estamos hablando de 2 billones de personas no tienen acceso a agua potable de calidad y segura para beber. Segundo, para el año 2050, el 60% de la población mundial pudiera padecer de escasez de agua. 60% de la población mundial para el 2050. Ojo, los 8 billones que tenemos ahora no van a dejar de reproducirse, sobre todo en los países que están emergiendo. Eso significa que el 60% no es de 8 billones. Se estima que para el 50 va a haber en el planeta, si todo sigue como va, ¿verdad? En la guerra y usted sabe, la bobería de siempre. Para el 2050 van a haber en el planeta, dando vueltas por ahí, 9.7 billones de seres humanos. Y el 60% de 9.7 ya no son los 2 billones que están sin agua ahora. Totalizan 5.82 billones de seres humanos que no van a tener acceso a agua dulce, que sea saludable y que por lo menos los mantenga ellos vivos. Oiganme, cuando usted tiene, esto es lógica pura, de nuevo, Carlos Rodríguez Mateo, no hay que ser muy inteligente para esto. Cuando tú tienes 5.82 billones de seres humanos en el 2050 que no tienen acceso al agua, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Verdad que sí? A tiro limpio. A tiro limpio. Por eso, Boutros-Ghali en el 1985 dijo lo correctísimo. Y esto es, por supuesto, sin contar el agua que es necesaria para lo que dijimos ahorita, no solamente para beber, para irrigación, para agricultura, para ganadería y para electricidad, a menos que empecemos a hacer otra cosa con el los equipos solares, pero usted sabe cuántos galones de agua se necesitan para enfriar una torre nuclear. Aparte no se la dijeron. Medio Oriente tiene ahora mismo 1% de agua dulce del planeta, 1%, para atender el 5% de la población mundial. Para que vean cómo están las cosas. Ahora, deje que esto siga. Por lo tanto, la guerra de aguas va a provocar conflictos en tres cosas, como dijimos al principio. En grupos, entre los estados de una misma nación y entre naciones. Por ejemplo, en grupos, las peleas en África subsahariana, o sea, subsahariana significa todo lo que se encuentra al sur del Sahara, totalizan 48 países. Está provocando peleas entre pastores y agricultores, lo que está incrementando las peleas debido al cambio climático, porque le estoy diciendo que el cambio climático afecta a todo en el planeta. Y hay una parte debajo del Sahara, que es la parte de transición entre el desierto del Sahara y las sabanas húmedas de África. Entre esos dos hay una sección central que le llaman el Sahel. Pues los científicos están encontrando que el Sahel se está comiendo la parte húmeda subsahariana al ritmo de 400 millas cuadradas al año. Porque el cambio climático lo que hace es que acelera todo esto. ¿Y usted sabe cuánto son 1.400 millas cuadradas? El tamaño de medio Puerto Rico. Usted imagínese todos los años medio Puerto Rico desertificándose, convirtiéndose en desierto. Aterrador, por supuesto que sí. Pregúntale a los africanos lo que está pasando allí. Segundo, intraestados. Y entonces, pues obviamente, cuando empecé a escarbar y a escarbar, quería saber qué estaba pasando en Estados Unidos, porque ya yo venía oyendo, como le dije, preparé unos programas sobre esto hace 800 años en Radio Isla. Ya yo había escuchado que había guerras entre los estados, guerras entre comillas, porque ahí las cosas son a nivel de deporte, sobre el asunto del agua. Bueno, con las cosas han cambiado, pues ahora está peor. ¿Por qué? Hoy día, el suroeste de Estados Unidos, la cuenca del río Colorado se está secando. Busque las noticias porque, de hecho, si usted ve noticias de Estados Unidos como yo, pues se da cuenta que eso es así. El río Colorado le provee agua potable a aproximadamente 40 millones de ciudadanos en 7 estados. Los científicos están señalando, por si acaso usted le da por irse a mudar a Estados Unidos, hay sitios que usted no puede ir, digo, puede ir, no debiera ir, por el asunto del agua. Porque obviamente si va a empezar a presionar el agua, uno de estos 7 estados le va a tocar la lotería, o a los 7 completos. ¿Cuáles son? California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Arizona, los 7. Los científicos están diciendo que son los estados que van a empezar a tener problemas serios con el agua potable. Ahora mismo hay varias peleas entre estados, pero la más importante, o la que más se reconocen, son Florida peleando contra Georgia por la cuenca de la Palachicola y Texas peleando contra Nuevo México y Colorado por la cuenca del Río Grande. Y por supuesto caemos en el tercer grupo de conflicto por el agua, que es el conflicto entre naciones, y ustedes ya vienen escuchando cómo en República Dominicana tienen este río llamado el río Masacre, que es el río Dajabón, donde el río nace en República Dominicana y muere en República Dominicana. Pero hay unos 500 metros de río que cuando se desvía se mete en territorio haitiano, y los haitianos, si alguien tiene problemas serios con el ambiente, son los haitianos, porque los haitianos han acabado con los árboles, básicamente. No dejan que la tierra se recupere, la tierra no es muy productiva, es árida. Y entonces, pues si la tierra no recoge el agua para llenar las cuencas hidrográficas y para llenar los acuíferos, pues entonces tú tienes serios problemas. Y ellos lo tienen. Y están buscando agua. Pues esos 500 metros del río Dajabón, donde hace una curvatura y entra en territorio haitiano, los haitianos están haciendo un canal para coger el agua que está en su territorio y llevársela. Pero eso tiene consecuencias. Río abajo, porque río abajo, como dije, el río crece, nace en República Dominicana y muere en la República Dominicana. Por lo tanto, después que da esa curvatura, el río sigue en territorio dominicano y abajo hay un montón de gente, agricultores que lo utilizan. Y ahora le van a quitar agua a esos agricultores dominicanos para dárselo al pueblo haitiano, que tienen derecho, no estoy diciendo que no. Lo que pasa es que este brete comenzó en el 2015 cuando los haitianos le pidieron, entre comillas, permiso al gobierno dominicano para tomar esa agua y hacer lo que necesitaban. Y los dominicanos, las 3 veces que solicitaron, le dieron que no. Y entonces, pues eso es poner a la gente contra la pared. Y ahora se consiguieron una firma cubana, de ingenieros cubanos, que está trabajando ese asunto para coger el agua que está en su territorio haitiano, que es un río que nace en la República Dominicana y muere también en la República Dominicana, para entonces satisfacer la sed. Y ahora mismo hay soldados dominicanos a lo largo de esta frontera del río Dajabón a ver qué se va a hacer. Porque si las conversaciones no llegan a donde se supone que llegan, mi hermano, vamos a tener aquí al lado de nosotros uno de los conflictos de la guerra por el agua. No tuvimos que esperar las noticias que iba a suceder en el Medio Oriente ni en África. Aquí los tenemos, señoras y señores, al lado de nosotros. Y alguien allá afuera, en Haití o en República Dominicana, va a gritar, sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Gracias por haber estado conmigo esta hora aquí en Sálvese quien pueda. Nos vemos entonces el domingo que viene en otro programa más, tratando de llevarles a ustedes la información que no le proveen los medios regulares en Puerto Rico, pero nosotros sí, porque nosotros tenemos el oído en tierra y la vista hacia el horizonte. Sálvese quien pueda, continúa el domingo que viene. Muchas gracias, excelente semana.
Yeah.